Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
Bienvenidos a los que se suman a la segunda hora de Cambio y Fuera, a los de las seis, a los y las de las 6 de la tarde. Está con nosotros ya, acá todavía no la dejamos hablar, Felicitas Meilán, que es la doctora Felicitas Meilán.
Sí, sí.
En un ratito nos va a contar un poco de su laburo. ¿Y yo de qué voy a hablar hoy?
Eso quiero saber yo. ¿De qué vas a hablar hoy?
¿Y de qué voy a hablar hoy? Ayer se recibió mi hija Lucía de abogada. Y se recibió muy bien porque hizo una gran carrera, muy emocionante, las amigas y los amigos y los huevos y de todo le tiran, la espuma, la tinta, no sé, viste, tiran tinta, polvo de colores, estaba congelada por, en un momento, los carteles, después las tortas, la abuela, el mousse, le hizo una mousse de chocolate. Corrió bastante vino, corrió cerveza, corrió champán. Pero bueno, porque uno quiere festejar esos momentos lindos y ese fue un momento lindo. Fue un momento lindo que corona básicamente un camino lindo, ¿no? Que se fue armando, que no empezó cuando ella empezó a estudiar Derecho. Vos sabés que cuando ella tenía 10, 11 años... Había habido un caso muy resonante en el interior, yo no me acuerdo, creo que fue en el Chaco, en que un tema de que se había prostituido a una mamá prostituta, había prostituido a su hija, bueno, se había armado un desbande, una chica de 12 años. Y ella escribió una carta en La Nación, a La Nación, y se la publicaron reclamando. Entonces, desde ahí ya había como una semilla de lo que fue después su carrera y lo que será parte de su vida. Yo no soy de los que creen que hay una sola vocación, hay como muchas vocaciones y muchos caminos, pero sí hay una esencia y a Lucía le gusta esto de la justicia y de que se haga justicia, que son también cosas bastante distintas. Y yo estoy orgulloso, así que quería dedicarle este editorial a ella. Y hoy le escribía en el Instagram un poquito algo que es lo que pienso. Digo que al final uno va haciendo un camino y ella lo hizo de una manera apasionada y yo creo que no sé si hay otra manera de hacer las cosas bien, entre comillas. Y a pesar de todo, uno a veces no logra lo que quiere, a veces, como en los partidos de fútbol o de cualquier deporte, se gana, se empata o se pierde, pero lo más importante es hacerlo con pasión, para que no nos dé lo mismo el frío que el calor. Y yo creo que no es lo mismo el frío que el calor, no es lo mismo hacer las cosas apasionadamente que hacerlas porque las tenés que hacer o que hacerlas porque no sabés por qué y un día te encontrás haciendo algo que, bueno, te acostumbraste o te metiste en una rutina y, bueno, y lo haces porque quizás te sale más o menos o porque no sabés o no podés o tenés miedo de salir. Y si hay algo que yo nunca recomiendo es el miedo, porque el miedo te paraliza, el miedo te hace chico, te envilece, te contagia y te pone en un lugar que te aleja de tu esencia. Así que Luli, hija querida, te felicito y con ella a todas las personas que siguen sus sueños, que hacen ese camino y como dicen por ahí, el éxito es el camino.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, ahora sí, está con nosotros la doctora Felicitas Meilán. Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Muchas gracias.
Qué vos sabés que empezamos al revés, porque ella fue al mismo colegio que Tincho.
Que Tincho.
Y el caradura dice, yo soy un poco más grande que vos, ¿eh? No,
Tincho. Quiero que dije, me declaré viejo, más viejo, por eso.
La prensa es una joven promesa de la República Argentina. Bueno, te cuento que Felicitas es voluntaria y es cofundadora de Cuerdas Azules, entre otras cosas, y autora del libro El amor no pasará jamás. El amor no pasará jamás, San Pablo, carta a los Corintios, es así. Me imagino que obedece a eso el título.
Sí, 100%.
Bueno, contanos primero en qué te especializás o qué es lo que vos estás haciendo como profesional.
Bueno, yo soy médica, me recibí en la UBA y este año arranqué la residencia en el Hospital Gutiérrez, uh-huh. Así que soy por ahora R1 y en octubre seré R2, pero me queda un
¿y hasta
tiempito
cuándo tenés que ser R?
Son 4 años.
R4.
Sí. 4 años de residencia.
El Hospital Gutiérrez, aclaramos que es el Hospital de Niños.
Sí.
El ahí que está en Austria, Gallo.
Ese. Exactamente. Muy contenta en la residencia. Trabajando mucho, aprendiendo mucho. Así que.
Como todos los médicos, ¿no? Sí. Porque es así. Tiene que ser un poco de pasión, de apostolado todo, ¿no?
Siempre. Es que si no tenés mucha pasión, no aguantás no, el bueno. camino porque.
Ah, no, sos millonaria, digamos. No, qué sé yo, ¿viste? Qué raro, todos los médicos que conozco son millonarios. Qué manera de explotar. Bueno, tuvieron 2 años muy complicados también los médicos, ¿no?
Sí, mucho. 100%. Y bueno, sí, en condiciones ahí.
¿Por qué, Felicitas, por qué el Hospital de Niños? ¿Lo podés elegir vos o te mandan, es como...?
Tenés que dar un examen. Y lo elegí yo porque tuve la suerte de dar un buen examen y poder elegirlo. Ajá. Pero lo elegí porque ahí arrancó el voluntariado que hice. O sea, ahí arrancó Cuerdas Azules.
Antes, unos años antes, ¿no?
Exacto. Así que para mí era muy importante volver al hospital. Como que ahí arrancó y ahí como que termina.
Contanos un poquito qué es Cuerdas Azules para poner a la gente en contexto.
Digamos. Bueno, Cuerdas Azules es una ONG que se encarga de acompañar chicos enfermos. O sea, la idea es que un joven se ate a otro joven y lo acompañe, así como suena. Acompañarlo desde lo que somos. Aquí, ahí no hay que ser superhéroes, no hay que ser músicos, no hay que ser nada más. O sea, vos lo que tenés que hacer es querer a la otra persona y querer acompañarla.
Presencia, digamos.
Exactamente. Lo fundó un cura que se llama Adrián Santarelli, que él lo que dice es, yo no quiero que esto quede solo en algo católico, sino que quiero que rompa las barreras de religión y que sea para todos. Y eso fue a mí lo que me enamoró del proyecto, que dije, yo quiero algo que sea como...
transversal.
Que hable de, claro, que hable desde el amor y que desde el amor se puedan hacer un montón de cosas. Así que arrancamos, bueno, éramos al principio poquitos y después se fue armando y generando un lindo equipo y después un montón de voluntarios. Y empezamos como... a acompañar chicos, literal así. Íbamos, al principio íbamos al hospital, al sector de traumatología, así que ahí fue como, viste, como los primeros pasitos de cuerdas, y después fuimos a varios lugares más y empezamos también en lugares de niños.
Tenés que tener una preparación espiritual, ¿no?, para ir avanzando, porque me imagino que no es lo mismo un chico fracturado que un chico con alguna enfermedad terminal.
No, 100%. La verdad es que el camino recorrido es el que más enseña. Es como que uno ve para atrás y ve todo lo que... No, todo lo que hicimos y todos los chicos que acompañamos. Es como que empezás a nombrar y tenés un montón de nombres. Yo siempre digo que hay un montón de nombres en el corazón. Y un montón de lágrimas también, porque una cosa es empezar a acompañar, viste, con toda esa euforia de ayuda a los demás, hasta que el primer chiquito que acompañaste, por ejemplo, se va al cielo y se te parte el corazón y decís, che,
¿qué onda? Quiero seguir.
¿Cuántas veces puedo hacer esto, no? Y ahí viene para mí la frase de la Madre Teresa que dice... Ama hasta que duela, y cuando duela, ama aún más. Y es como que ahí empezó como el camino a meditar esta oración y a decir, bueno, como... Bueno, Feli, yo lo uso de un lado, voy de un lado católico, pero...
Es como, ¿cómo se prepara? Perdón, tengo tantas preguntas. Pero ¿cómo se prepara a alguien? Porque vos decís esto, acompañás, y cuando vos acompañás a una persona, lo primero que se me ocurre es que estableces un vínculo, obviamente. ¿Y qué pasa en ese vínculo que tiene este final, ¿no? Uno presume que el final va a ser así. En general, en algunos casos, me imagino que con bastante certeza vos sabés que, por ejemplo, un chico se va a ir al cielo. ¿Cómo se prepara ese...? Es porque tampoco veo que sea gente de 50 años, son todos...
Todos jóvenes.
Jóvenes, ¿no?
Mira, la verdad es que preparación. Nosotros siempre decíamos que, bueno, que arranquen por un sector más tranquilo como traumatología. Claro. Y que después... como que muestren compromiso, porque vos te comprometés y vos no le podés fallar a un chico que ya está enfermo.
Claro.
Pero la verdad es que nadie te prepara para eso. O sea, la muerte de un chico nos interpela a todos. No, no hay tal preparación, no hay tal preparación ni para un padre, para nadie, porque es algo que no es natural. La verdad es que nosotros como grupo nos apoyábamos un montón, y ahí se juega también un poquito lo espiritual, ¿no? Como claro. que... Para mí era muy clara la rutina cuando iba a ver un chico que estaba realmente muy enfermo. Primero iba caminando en silencio, me gusta rezar el rosario, así que iba rezando el rosario. Me han preguntado después si era monja, ¿viste? Si tomaba alcohol.
Bueno,
pero iba
si tomás alcohol.
Literal. Iba rezando el rosario y quizás ni lo conocía, ¿no? Pero como que iba preparando el corazón y diciendo, bueno, yo, aunque no te conozco, ya te quiero. Y cuando llegaba, como que para mí pasaba algo que era el cielo. Como que puedo decir que lo que se generaba ahí, viste, desde corazón a corazón, era algo muy lindo y algo que yo sabía que me interpelaba y que había una fuerza que no era mía, que me hacía estar, viste, donde nadie quiere estar. Y después siempre necesitaba un momento para irme, sentarme en una capilla, en algún lugar, y decir... Viste, mirar para arriba y decir, te lo entrego.
Esto, procesar esto.
Ya no, de, ya sí, no es claro. mío, quizás llorarlo, quizás sentir ese dolor, sentir esa angustia, llorarlo un rato y decir, te lo entrego. Pero era como que sí necesitaba de eso para poder seguir. O sea, sí necesitaba como tener mis momentos de oración, tener como esa espiritualidad bien desarrollada, porque si no es muy difícil.
Sí, es complicado.
Porque paralelo a eso estudias medicina, tenés que rendir, tenés un montón de amigos, tenés que salir.
Tenés que estar en, como en una sintonía diferente también, ¿no? Porque vos tenés que salir, por ejemplo. O sea, no es que tenés que salir, pero salís o tenés a tus amigos que no comparten esto y te quieren ver y, no sé, ir a tomar una cerveza.
Y de ahí me iba al boliche, ¿eh? Claro. O sea, era así, sin escalas. Pero sí, la espiritualidad es re importante. O sea, creo que no importa en lo que creas, pero sí tenés que hacerte como muchas preguntas. Bueno, ¿por qué hago esto? Como siempre pensar en el otro, ¿viste? Es como, bueno, ¿cómo lo puedo acompañar al otro? Y aparte los chicos son bárbaros para acompañar, porque es como que uno se re preocupa. Sí, y después
ellos son simples
y con un segundo le sacaste una sonrisa y ellos te la sacan a vos, así que yo siempre digo que son mis grandes maestros, como que uno aprende mucho mucho de los chicos que están, y más los que están sufriendo, es impresionante.
¿Acompañan las familias?
Sí.
Están las familias ahí, digamos.
Recontra.
No, no, porque a veces yo tenía la impresión de que quizás haya chicos que venían muy solos o capaz que viven lejos y vienen con la mamá nada más y, por ejemplo, la familia no puede estar. Y,
sí.
¿Viste? Y debe, no, ah. porque no puede, no porque no quiere, digamos.
100%. Hay de todo. Nosotros recontra acompañamos a la familia. Por ejemplo, tenemos un caso que siempre me gusta contar, que es un joven rugbyer que tenía 2 años más que yo. Sí. Tiene,
no era como Tincho, tiene. Digamos. No era como Tincho, que tiene como 10, 15 más que vos.
Más chico que Tincho.
Está bien.
Y Nacho tuvo un accidente por rugby, se lesiona las cervicales y queda con cuadriplejía. Y fue durísimo porque él era de Chaco, jugando en Rosario, y lo internan en Buenos Aires. O sea, claro. Imagínense que no tenía muchos amigos acá, los amigos hacían esfuerzos enormes para venir, pero estaba como más solo.
Aislado acá.
Y lo empezó a visitar un amigo y éramos tres los que lo veíamos casi todos los domingos. Íbamos a tomar mate a la plaza. Y nos hicimos recontra amigos. Claro. Aparte, mis hermanos juegan al rugby, para mí era como una situación muy, muy familiar. Y terminamos recontra acompañando a toda la familia a nivel que viajamos a Chaco a vivir a su casa.
Ah, bueno.
Sí, siempre nos mandamos mensajes. Es como que uno va y la mamá siempre, me acuerdo que me dice, como ustedes trajeron mucha luz. En un momento muy difícil nuestro.
Obvio, imagínate.
Sí.
¿Y por qué Cuerdas Azules? ¿Por qué se llama Cuerdas Azules? Me suena a música, pero no sé si es por la música o por qué.
No,
es un lindo nombre, ¿no?
Es lindo. Sí. Hay un cortometraje de Pedro Solís que se llama Cuerdas. Ajá. Que se trata de dos chiquitos, una que se llama María, que se ata a un chiquito con parálisis cerebral y lo hace jugar. El chiquito al final muere. Y ella sigue teniendo la cuerda con la que se ataba después de muchos años. Así que es como que eso es como el signo, ¿viste? Teníamos siempre una cuerda así atada, sí, de que permanece.
Fotos, te he visto en foto con la cuerdita.
Recontra, es como que no importa qué le pase, no importa si sea mucho o poco, pero eso permanece para siempre en los dos. Y eso es como el signo. Y azules por el
como
manto...
Como una alianza, digamos.
Como una alianza, total.
Perfecto.
Y azules por el manto de la Virgen para todos los católicos y por los cascos azules por la paz
para los que no
los
son
que
católicos.
No. Sí.
Al 4300-0114 llamó Tomás y te pregunta Feli si tu vocación nació antes o después de Cuerdas Azules.
Uy,
qué pregunta.
Qué buena pregunta. En quinto año de la carrera yo quería algo que sea servicial, porque claramente me gusta mucho el servicio y creo que eso es lo que da sentido a mi vida. Y quería algo que me desafiara académicamente. Y dije, bueno, en el combo apareció medicina. A mí ni siquiera me gustaba biología, o sea, me gustaban más los números. Pero dije, bueno, me gusta. Y ahí arrancó medicina. Pero sí, Cuerdas Azules para mí fue mi formación, como, viste que uno tiene la formación profesional y después la formación como espiritual. Y para mí me ayudó un montón y hoy lo veo como en el hospital, veo las marcas que dejó Cuerdas y me encanta. Es como que tengo ahí un costado empático que me hizo estar ahí, viste, al lado del paciente. Y eso se renota y es re lindo. Así que Cuerdas vino a confirmar esa vocación que ya estaba esa semillita, claro. Pero vino como a confirmarla, a decir, bueno, Feli, sí, es por acá. Claro.
¿El Cuerdas Azules solamente está en el hospital?
No, es más, ahora ni siquiera está en el hospital.
Claro, vos nos contabas que por ahí con la pandemia complicó un poco, pero hay que volverlo a reflotar,
sí,
o sea, hay que...
recontra, hay que volverlo a reflotar y ahora están por arrancar a ir a hogares de niños, que claro. Eso es muy lindo. La verdad es que es una actividad que está buenísima, aparte te matás de risa, vas con otros jóvenes y yo tenía el placer de ir con todos mis amigos porque me hice un montón de amigos de la ONG que sigo teniendo hasta el día de hoy, que digo que somos como hermanos de la vida y era muy, muy divertido. Íbamos todos los domingos, me acuerdo, ahí por San Isidro a estar con todos los chiquitos del hogar.
Claro, sí, sí.
Y a ver, una pregunta personal, porque ya aprovecho que es fresca. ¿Cómo te manejas con eso? Porque yo me imagino, todos... Viste que uno tiene como una... No tenés una doble vida, pero tenés como una vida que fuiste conformando de una manera donde vas con tus amigas de hockey o de fútbol o de salir a bailar o qué sé yo, y de repente vos vas creciendo esta vocación y es algo que vos lo vas llevando y te conectás con otra gente que tiene esa vocación. Y de pronto vos querés ir compatibilizando, pero hay un momento donde estás más con un grupo que con muchos ceros ahí, hay, porque yo tuve cuesta, más o menos cada kilómetro, me reputeaban cuando me iba, no me veo un retiro, ¿a dónde? Sí, no, bueno, sí. Tengo que ir a un retiro.
Cuesta. Ahora siempre digo que yo tengo un millón de grupos y tengo muchos.
¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés?
No, un montón. Un montón.
Incontable.
Aparte tengo, viste, las del colegio, las del club, las de cuerdas. Para mí son las de cuerdas, las de todo. Pero la verdad es que se conocen entre sí, así claro, que claro. Eso es clave, ¿sí? Y,
se entienden.
Bueno, se entienden, sí. Y entienden también, viste, cuando te ven feliz y te ven apasionado por lo que haces.
Sí.
Que, transmitís eso.
Claro, y te dicen,
contagias.
Seguí por ahí, viste. Claro. Como que muchas de mis amigas me dicen, mirá, estás re loca, yo no te entiendo ni en veo lo que haces, pero te hace feliz, así que como que te apoyo.
Si estás bien.
Recontra, sí. Y estaban, por ejemplo, no sé, con lo del libro, estaban todas re orgullosas, vinieron todas a la presentación, como que...
Ahora vamos a hablar del libro.
Ahora vamos a hablar, tenemos ahí una canción, la canción la eligió Richard, ese ser que está atrás tuyo, se llama Richard Piñeiro, es un ser maligno, pero tiene, ¿viste el yin y el yang? Que hay en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Bueno, eres el yin y el yang, ¿no sabes? Cuando está todo bien... Viste que la cosa fluye, de pronto sale algo, viste que y cuando está todo mal, de pronto sale algo bueno. Bueno, Richard Piñeiro eligió para vos esta canción. Mirá.
Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad.
Seguinos por Instagram en @ cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en @ cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Bueno, les cuento que estamos con Felicitas Meilán, médica que trabaja en el Hospital de Niños, que fue cofundadora y laburó en Cuerdas Azules, acompañando chicos con problemas de salud. Y primero quiero saber, porque a mí me engañan un poco, porque de repente aparece gente súper interesante acá y yo quiero saber cómo apareció Felicitas, porque no la vi con Rodrigo de Paul en Miami, ¿viste? Y de repente aparece Felicitas. ¿Y quién es Felicitas Meilán?
Bueno, el tema, Ale, empieza así. Te explico, porque para poner un poquito en contexto y contar la historia. Como yo había contado también, hará más o menos casi un mes que hice el retiro carcelario, lo hice con el hermano, con Lucas.
Ah, viene por ahí. O sea, es una familia, tus papás.
Sí, a eso iba, ¿viste?
Tendrían que estar tus papás acá.
Sí. En realidad, ahí mi viejo justo me está escuchando.
El fruto...
No cae lejos del árbol.
Así que 100%. No sé cómo se llama tu viejo.
Martín.
Martín, felicitaciones.
Y también fue al Brendans. O
sea, Martín, ahí está más cerca, por eso.
Ahí está. Todos los Brendanos, todos y todas.
Te voy a hacer una pregunta porque vos sos una chica que honesta, básicamente, y que decís la verdad. Tincho, Termín, ¿está más cerca tuyo de Nedad o más cerca de tu viejo?
No opinemos, por favor. Un saludo a todos.
Bueno, entonces dijimos que tu papá y bueno, cuando terminamos el retiro hicimos como una evaluación y Lucas generosamente ofreció su casa para
¿su hacer casa eso. O la casa de su papá?
La casa de sus padres.
Claro, porque vamos poniendo a Martín en el lugar que corresponde. Martín
y tu mamá.
De banco, Martín.
Florencia,
dos grosas que nos recibieron y nos atendieron de primera. Y llegábamos, bueno, Martín estaba preparando, Lucas estaba preparando un riquísimo asado que comimos. Y había un libro que estaba ahí en una mesita, que se lo tenían preparado para dárselo al padre Matías, creo que se lo habías ofrecido para dárselo. Y lo empecé a ojear, ¿viste? Y la verdad que me pegó, ¿viste? Me pegó.
¿Te pegó?
Partió la cabeza, sí, porque veía las historias, toda contada, más o menos lo que lo pude ojear, ¿no? Y bueno, y un día agarro y le mando a Lucas, le pregunto si podía hacer, y encantado, enseguida me pasó el teléfono de ella y enseguida nos pusimos en contacto y a ella le gustó la idea. Así que mirá cómo son las cosas.
Y con esta entrada, que no preparamos... Vamos a hablar de la segunda parte de esta entrevista, que es de qué se trata El amor no pasará jamás, el libro de Feli Meilán. Feli, te digo, yo no sé cómo
Perfecto.
Te dicen tus amigos.
Sí, Feli.
Está bien. Él es Alex Knows. Para los amigos. No, Feli, ¿de qué se trata? El amor no pasará jamás, San Pablo,
sí. En realidad el libro se llamaba de otra forma antes. Tuvo todo un proceso ahí de transformación.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba... La alegría en el dolor.
Muy bien.
Pero bueno, les cuento, cuando arranca la pandemia en 2020, y yo justo antes había sentido, a mí me gusta mucho ir a misa, soy una persona muy espiritual y muy fanática de ir a misa, porque para mí es un momento mío.
Sos sacramental, digamos.
Sí, me gusta mucho. Así que estaba ahí y un día siento al corazón, Feli, escribí. Y dije, uff. Viste, como, esto es mío, miraba al cielo y decía, es tuyo. Y me acuerdo de haberme arrodillado y haber dicho, si esto es mío, no va a salir. Y si esto es tuyo, vas a poner todo lo que esté a mi alcance para poder hacerlo. Uh-huh. Y bueno, y así fue, ahí arrancó. En 2015 yo conozco a una chiquita que se llamaba Cande. Cande tenía 5 años y la habían abandonado en el hospital. Ella estaba peladita y cuando la conozco me robó el corazón.
Uh-huh. Peladita porque tenía un
porque
tumor.
Tenía, claramente, sí, tenía, en realidad tenía lupus, después yo pensaba que tenía cáncer, pero tenía lupus.
Ah, lupus, o sea, no estaba con una enfermedad terminal.
Sí, es una enfermedad terminal.
Ah, lupus,
no sé. Y cuestión que le empiezo a acompañar, imagínate que ella estaba sola en el hospital, una chica de 5 años. Uh-huh. Me enamoro perdidamente de ella, esa fue como mi primer gran encuentro de amor. Y a los meses me dicen que ella se va a un hogar de niños, porque ya su enfermedad estaba en remisión. Así que ahí no la iba a poder visitar más, porque ni siquiera me decían el hogar donde iba.
¿Por qué?
Porque protocolo del hospital, no me podían decir nada. Upa. Pero me escuchen esto, ahí ella se va, y ahí fue cuando la primera vez que dije, yo no sé si puedo hacer esto de vuelta. Como, claro. Esto es muy duro. Fuerte. Sí, me acuerdo que... De llorar y decir...
Es como una fuerte. Mutilación de alguna manera, ¿no?
Sí,
como algo
fue
muy fuerte. ¿Sí?
Fue fuerte. Busqué todos los hogares de Buenos Aires y empecé a llamar uno por uno. La encontré.
¿En qué hogar?
estaba en un hogar en Ezeiza. Ahí la encuentro, pero imagínate, yo tenía 18, 19 años. O sea, yo era re chica, ni siquiera iba sola a Ezeiza. Y ahí desde el hogar me dicen que lo mejor y lo más sano era que yo dejara de llamar. Y en el momento, qué sé yo, me pareció coherente. Dije, bueno, voy a rezar todos los días por ella, le mandaré mi angelito de la guardia, de la guarda. La guardia. Y bueno, ahí como que el acompañamiento se volvió invisible. Y le escribo una carta. Le pongo, querida Cande, ojalá la vida nos reencuentre. Como vos me enseñaste un montón, me abriste el corazón, me enseñaste a cambiar mi pirámide de valores. Y la termino con amor, Feli. Yo, viste, soñaba con darle esta carta alguna vez. Pasa el tiempo y en 2018-2019 me entero, por una casualidad de la vida, que Cande había partido al cielo. Y fue el segundo momento muy quiebre en Cuerdas Azules, porque me acuerdo, viste, de que me den la noticia, de agarrarme la panza, de llorar en el baño, abrir la ventana y decir, no puedo más, como...
No, demasiada carga
muy,
para
muy, muy, muy duro, y mirar al cielo y decir, ¿cómo no me avisaste? O sea, ¿cómo dejaste que ella se muriera sola sin mí? Muy enojada, ahí me enojé mucho con Dios. Me costó mucho. Y fue eso, como ese impulso a decir, bueno, ¿y si le sigo escribiendo cartas? Y todo ese proceso de seguir escribiéndole cartas fue a la vez como el proceso de sanación. Era como que a través, como que primero le escribía, y viste, vos cuando le escribís a alguien es como que cada vez la quería más. Claro, y era como decir, wow, estoy queriendo a alguien que en realidad ya se murió hace un montón. Y le empecé a escribir, querida Cande, y le escribía y le conté toda la historia de Cuerdas Azules y de todos los chicos que acompañé. Y habían historias como que también, después tuvimos otra historia muy fuerte de Flor, una chica de 23 años que nos hicimos muy, muy amigos y que Flor partió al cielo, y que también, viste, fue recontra duro. Así que me acuerdo de irme a mi casa, ponerme la capucha, escribir, llorar, 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 escribir. Y a la vez era como que iba sanando la historia. Uh-huh. Y al principio estaba como en ese dolor, por eso se llamaba La alegría en el dolor. Y después del proceso me di cuenta que no podía quedar ahí el nombre, porque creo que el amor realmente no pasa. Y que ojalá tuviera muchas Candes en mi vida y muchas Flores en mi vida. Y creo que las voy a tener porque creo que todo permanece. Y eso es lo lindo, como que el amor no pasará jamás, porque cada gesto de amor queda en la otra persona y en nosotros. Y hace que se nos vaya agrandando el corazón de a poquito. Y no es como un lo quiero, lo tengo, ¿viste? No es como un la felicidad ya. No es que, bueno, yo acompaño a un chico y voy a ser la más feliz del mundo hoy. No. Pero creo que es un camino muy lento, que realmente, como un camino que nos llena el corazón, nos da paz, y estoy segura que nos hace más felices. De una forma lenta, claro, sí, como sí. No estamos acostumbrados, ¿viste? Es un camino muy silencioso.
Es raro, porque vos contás todo esto, que yo me transporto con lo que vos decís, y pienso que de alguna manera también, digamos, quizás para nosotros tenemos un lenguaje, o una formación, o una fe común, y nosotros pensamos y creemos que Cande, ¿viste? Ella, Feli, se partió al cielo, y yo, para mí, partió al cielo,
claro,
¿viste? O sea, es capaz de estar escuchando y dice, no, se murió y se acabó. Y de alguna manera, cuando yo te escucho, pienso que también contestan las cartas esas, ¿no? De una manera misteriosa. No porque vas a recibir una carta, así como vos nunca se la pudiste entregar, esa carta, y sin embargo la escribiste y salió algo de vos, también hay alguna manera en que ella... Y los chicos contestan, ¿no? Porque yo creo en eso, creo que el mundo es como dice la canción, das y vas dando y vas recibiendo y sin saber, ¿viste? Es misteriosa la vida en eso. ¿Y cómo siguió la historia del libro? O sea, vos escribiste este libro, ¿lo pudiste publicar?
Sí, lo publiqué. Bueno, fue difícil la escritura, fue un año de trabajo.
¿Eso qué haces? Te juntas con gente que se... con editores, con...
Sí, ¿con quién fue recontra, con... recontra profesional. Bueno, la primera señal que tuve fue que... dije, es que estaba escribiendo la primera carta y bajé a comer y le dije a mi viejo, creo que estoy escribiendo un libro. Y mi hijo me mira y me dice, yo te banco todo, todo, todo. Y yo, ¿qué le pasó a León? Ni siquiera le
yo
ni una.
Yo lo banco Martín, yo ya lo dije esto, ¿no? Porque esto quizás lo están grabando y yo quiero que Martín, igual tenemos, después lo subimos a la página, la página de Cambio y Fuera va a estar, pero Martín, yo te banco a vos, yo sé que... Martín y Florencia, ¿no?
Sí, así que ahí dije, bueno, ya está, no me queda otra, ¿viste? Sí. Lo tengo que arrancar. Y ahí tuve, fueron 3 meses de mucha escritura y... Un día me levanto y dije, a mí me tiene que acompañar a alguien bien de cerca porque me costaba mucho escribir, como que escribí todo mi duelo, ¿viste? Como que estás con el corazón en la mano y es complejo, como mucha, mucha vulnerabilidad. Así que necesitaba alguien que me acompañara. Me levanté y dije, bueno, que me acompañe una persona que se llama Juan y Juan con su mujer. Así que son como mis ex tíos, son como amigos de mis viejos, pero son como mis tíos y yo iba una vez cada 3 semanas. Ellos leían todo lo que yo escribía, se sentaban conmigo y me decían, bueno, ¿qué quisiste poner? Yo decía, ni idea. Le digo, yo estudio soy médica, no soy escritora. Sí. Y me decían, bueno, volvámoslo a pensar. Y me iban tachando palabra por palabra, haciéndome preguntas.
Analizando cada frase.
Claro,
como digamos, correctores de...
100%. Sí. Yo decía mis acompañantes espirituales. Sí. Y me iban como acompañando en el camino y haciendo el camino espiritual. Porque vos como que lees el libro y la idea es que vos puedas hacer el camino espiritual que hice yo.
Claro, sí, sí, sí.
Y eso es como, fue lo más complejo, ¿viste? Porque yo no puedo ir de 0 a 100 de profundidad. Te tengo que ir de a poquito, llevando al encuentro con el otro y cómo el encuentro con el otro te transforma y cómo eso te sana, ¿viste? Y cómo eso después a lo último te da esperanza y te da paz. Y esto es un camino que fue craneado para poder escribirlo. Yeah. Así que hubo mucho, mucho trabajo y después me lo editó una editora que es una genia, que se llama Florencia, que ella es directora de Penguin Random House. Opa. Y me dijo, mira, yo no edito más libros.
¿En Penguin? Dijo, ¿lo editó Penguin?
No, o sea, lo editó ella particular.
Ah.
Me dijo, yo no edito más libros, pero lo hago porque tu historia me gustó y porque conocí a Adrián Santarelli y me dijo, me pareciste un amor, así que te lo hago como de gamba. Pero
son especialistas, ¿no? Penguin.
Sí, o sea, ella es muy buena. Sí. Así que se nota que ahí hay una buena edición.
Muy profesional ahí. Muy profesional.
Sí. Sí,
y
sí.
Un poquito de futuro también. ¿Cómo sigue la vida de Felicitas? Martín y Florencia, escuchen. Porque acá tu viejo debe estar...
No, bueno, primero me tengo que... O sea, estoy en formación para ser pediatra, así que es como que tengo ahí el corto plazo de ser pediatra.
R2.
Soy R1.
Próximo paso R2.
100%, ¿viste? No puedes pensar en otra cosa. Y el libro ahora está como más tranqui. Porque, bueno, estoy como con mucho en el hospital. Pero mi idea es, ya hicimos 300 copias, ahora volvimos a hacer 300 más. Mi idea es que de a poquito estoy dando charlas en retiros. Sí, y estoy como yendo de a poquito a que se vaya conociendo. Porque es muy lindo, porque para mí el libro primero no lo escribí yo. Para mí es 100% inspiración. Fue como Jesús escribí. Y después muchas personas me dicen que los ayuda a sanar. Y eso es recontra lindo. O sea, gente que no conozco me habla por Instagram y me dice, no sabes lo que me ayudó tu libro. Y eso está buenísimo, porque es algo que, la verdad es que fue con mucho trabajo, pero es lindo como que la obra, yo veo que la obra de amor se multiplica, porque la gente que lo lee se llena de amor.
Claro.
Y eso es algo re lindo. Así que sea inspiradora, que otros puedan tener esa vocación, es algo que me llena el corazón. Difícil de explicar.
No, yo no entiendo.
Sí, no, es muy, muy claro.
Porque hay por ejemplo, yo cuando mis viejos estaban, mi viejo estuvo en coma varios años, bueno, o sea, tuvo una, ¿viste? Y vos buscás ayuda, si te mandan, la gente de pronto dice, te compra un libro, dice, sanar en el dolor, o cómo, no sé, ¿viste? Y si, al principio mirás de reojo, ¿viste? Porque no te sentís destinatario de eso. Y después un día estás tirado en la cama, lo tenés ahí al libro, pero te lo regalaron con cariño, qué sé yo, y después lo empezás a leer, Axel Grum. Hay libros, ¿viste? Y
Axel
después,
Grum, sí.
Claro, de pronto ahí, ¿viste? Vos decís, bueno, lo que me pasa a mí no le pasa a un montón de gente y hay que ver las experiencias de los demás. R1. ¿Qué hace una? Pues yo, cuando te dicen R1, yo digo, esta Felicitas debe llegar. Hola, ¿qué tal? Se pone el ambo y empieza a caer todo, ¿viste? No hay R1, odontología, R1, es como R1, lo que venga. Sí, ¿no? ¿Es sí. así o...?
Sí, ahora estoy...
Agarrás, bueno, cualquier... Lo que viene, lo tenés que tratar.
Sí, Es divertido, igual está siempre supervisado.
Sí, no me imagino.
Justo el hospital donde estoy en eso está muy bien.
Reúna es residencia uno, aclaremos, sí, para sí, gente que claro. Nosotros hablamos, sí.
Y ahora estoy en consultorio, que hago consultorio de niño sano, que es como veo, no existe tanto el niño sano en Argentina, ¿no? En un país con 50% de pobreza.
Claro.
Pero haces como seguimiento de salud. Primero consultorio y después tenés guardias en la guardia externa, que ahí sí cae lo que cae al hospital, y es muy divertida la guardia externa, está buena. Así que ahora estamos con más o menos dos guardias por semana. Más
dos guardias por semana, quiere
más
decir
el consultorio.
Que apolillás en el hospital.
Sí.
Apolillás.
Sí, dormí.
¿Cuántas horas?
Y son 24 horas.
No, ¿cuántas horas dormís?
Ah,
reales.
No, los días de semana.
O sea, vas el
tres
martes.
Tres horas y media.
Pero te ves, pero una serie de Netflix, por ejemplo.
No, duermo las 3 horas y media. Ya, sin,
te, pero vos contanos un poco. O sea, vos llegás, atendés un poco y a las 11.
No, tenés horarios pautados, porque la guardia externa está okay. Movida y hay tanta gente en el hospital que tenés horarios pautados,
claro,
de descanso.
Aparte, convengamos que es un hospital
muy
que
complejo.
Viene mucho del interior.
Receptor,
¿no?
Sí, receptor, claro, de sí, todo sí, lo que pasa. Claro.
Exacto.
Sí, sí, entonces, sí, sí.
Y entonces, ¿tu horario de entrada?
8 de la mañana.
8 de la mañana.
Ahora el consultorio 8 de la mañana.
O sea, no podés ver Better Call Saul o Breaking Bad.
No,
nada,
no,
de
no.
Mientras te
igual no sería el ideal mirar eso, ¿no?
No, puede ser eso. No, porque yo tengo varios amigos pediatras. No te recomiendo tu especialidad.
No.
Yo estoy con ellos, estamos comiendo, ¿viste? Y, bueno, el domingo y de repente
los padres son intensos, ¿no?
No, sí. mi hijo tiene 37, ¿qué está? Lo claro. Llevo al hospital. No, ¿viste? Y los vuelven locos a los tipos, los vuelven sí. Locos.
Y bueno, hemos pasado nosotros que somos padres, hemos pasado por eso y sobre todo los primerizos. Claro, somos bravos, fuimos bravos en su momento, ¿qué va a ser? Es así, ¿viste?
100%.
Y nos habrá pasado le debe pasar a todos, ¿no?
¿Y el colegio? Porque acá, ¿qué tal es el colegio tuyo, Tincho?
No, espectacular, los mejores recuerdos.
No me sí. Puedo imaginar que ella haya ido al mismo colegio que vos. ¿En serio?
Sí. ¿Qué va?
Una chica pues, laburando por el otro y vos.
Otro. No,
y,
no,
tipo, y un tipo
mucho.
Pensando solo en su ombligo.
Claro,
no se puede.
¿Cómo entrar? No, estoy aprendiendo mucho, la verdad, muy interesante. Pero bueno, le mando un saludo y yo creo que parte de eso. También han sido valores inculcados ahí.
O sea, no son solo Martín y Florencia, también es el colegio.
No,
es
bueno, Martín fue ahí. Así
algo
que,
hay, algo hay. Hay que profundizar, como dijo.
Pero, bueno,
yo ni estaría orgulloso.
¿Qué profesor? Sí, ¿compartieron algún profesor no llegaron?
Y yo creo que algunos sí.
Sí, Tavares, Rigolta.
¿Estaba todavía? Sí, bueno, sí. Tavares,
no
Rigolta.
No es tan viejo, Martín.
No, estoy pensando, digo, porque los profesores nadie se acuerda, ¿viste? Quizás algún profesor en
y
algún momento.
Te marcaron.
Y para bien o para mal.
Pero esta la tuvo mi papá también.
¡No!
¿Sí? Mirá. No.
Tavares te va a matar. Sí. No te lo va a perdonar.
Bueno, Rivolta era una profesora que nos marcó mucho. Tenía métodos que al principio no entendíamos en secundaria.
¿Les pegaba?
No llegó a eso, pero nos hacía meditar, que ya en esa época era como una
Preferías que te fajara antes que te hiciera.
No, era al principio era muy difícil entenderla, pero por ejemplo te hacía una prueba y te decía... ¿Cuánto crees que te sacaste? No sé si
es verdad, sí, sí. Llegué a tener 2 meses con ella.
Al principio empezaba a decir 6, 7, porque obviamente te había...
¿Y?
No, después te clavó un 2.
¡No! Era como sí, medio, sí, era medio una psicópata.
No. Un 2 justificado, pero bueno, después aprendías. A lo
para
bueno,
vos,
lo aprendías.
¿Tuviste la misma experiencia, Feliz?
Yo estuve 1 mes, 2 meses y tuve lo de la meditación.
Pero te preguntó cuánto pensás que te sacaste.
Sí, sí, sí.
¿Y vos cuánto creías que te sacaste?
No sé, pero me dejó también una no tan buena nota.
No.
Meli mandaba. Feli mandaba. Yo me saqué 10 y le clavaba un 6. ¿Viste? Sí, clavaba un 2.
No, total. No daba buenas notas, pero bueno, no, sí. Buenas experiencias. Así un saludo a todos, no solo a tu padre, sino a todos los que nos están escuchando.
Es un buen colegio. O sea, yo tengo como buenas referencias de ahí. Ahora tengo mejores. Tengo referencias contradictorias.
Claro. Hasta que Martín sabemos que fue ahí. Hasta dicho fue.
Tengo un gran grupo de amigos, así que eso para mí es lo más importante y es lo mejor que me dio.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Y cómo sigue todo esto, Feli? Vos, o sea, que para tu futuro, que es tu idea, por ejemplo... Porque nosotros en el programa hemos sacado muchas veces el joven que por ahí se empieza a cansar de Argentina, ¿viste? De ir a probar al exterior y bueno, y ver jóvenes talentos que apuestan por ahí un poco por el perfil que te veo a vos, y bueno, vos me dirás ahora, la idea es, me parece, por ahí apuntar
a
queda.
Soy una enamorada de Argentina, ¿viste? Soy la
claro, menos mal.
Nada que ver.
Por favor, que la gente que es buena se quede. No le pongas ideas en la cabeza.
Por eso hago la aclaración, sí, sí. Exactamente.
Sí, me encanta vivir acá, y cuando encaré la residencia fue una decisión, porque me senté a decir, bueno, yo sé que económicamente acá los médicos no están bien pagos, claramente, y decidí, porque dije, bueno, me quedo o me voy. Y si yo me iba, por ejemplo, una de las opciones era seguirme a Estados Unidos, por ejemplo, no puedo volver a ejercer acá, porque no te revalían el título, claro, de pediatra. Y dije, no puedo hacer eso porque yo quiero vivir acá, y yo quiero hacer la medicina acá, quiero poder ayudar en el granito de arena a construir un buen país. Y así que me iría al exterior un par de años, y mi idea es vivir acá.
Un granito.
Eso lo tengo
si
clarísimo.
Si querés construir un buen país, vamos a necesitar muchos granitos de arena.
Sí, pero se empieza, ¿viste? Por algo se empieza. Sí, es como que uno tiene que arrancar.
Claro, tal cual. Eso también lo dice la Madre Teresa.
100%.
La gota en el mar, tal cual. Así
¿cómo
que,
es?
No, que uno, ¿qué haría una gota de menos en el mar? Pero no sería el mismo si le faltaría esa gota al mar.
Ah, está bien.
Entonces,
es cierto,
bueno,
eso.
Tal cual, ¿viste?
Es cierto. Sí, es, no te es. Vayas. No te vayas, Felicidad. Vamos a charlar ahí un poco con. Me gustó la actitud de los padres. Yo te apoyo en todo. ¿No son tanos? ¿De qué nacionalidad son, te crees?
Creo que España. Ay, no sé.
Ahora te va a fajar.
No sé.
No, viste que los tanos somos más así, ¿viste?
Pero por ahí, España e Italia.
Sí, son mediterráneos. Son del Mediterráneo. Muy bien. ¿Y ellos a qué se dedican?
Mi mamá es docente, pero ahora es coach.
Qué bueno.
Para ayudar a los demás también.
Qué bueno. Que es de familia el tema.
Y mi viejo es ingeniero.
Wow. Sí. Wow. ¿Y tenés cuántos hermanos, Tomás?
Somos tres.
Tres hermanos.
Sí.
¿Ninguno en La Salle tiene un colegio bueno? ¿Ninguno en un colegio en serio? Bueno, Feri, ¿cómo la gente? Vos dijiste que Cuerdas Azules ahora está medio stand-by.
Sí.
¿Y la vas a activar? ¿Qué va a hacer?
Sí,
¿o cómo la
no,
van a
no, está activándose. Así que ahí tiene su Instagram, que es Cuerdas Azules.
Claro, ahí sí, pasanos
si
la...
Cuerdas Azules.
Cuerdas Azules, sí, para Instagram.
Digamos. ¿Y vos Instagram. Tenés tu Instagram también?
Sí.
Si quieres darlo, ¿no?
Si quieres darlo. ¿Es abierto?
Si quieren libros, sí.
¿Es abierto o no?
No.
Haces bien.
No, está bien.
¿Vos, tu Instagram es abierto o no?
No.
¿Vos, Tincho?
Tampoco.
Hasta empecé que era yo nada más que el paranoico. Bueno,
compro seguidores.
¿Qué? ¿Compras seguidores? Tincho tiene 50.000 seguidores en Instagram cerrado, ¿viste? Puso como 200 lucas para. Bueno, entonces no damos tu Instagram.
Y no, lo que podemos dar el Instagram del libro, por ahí, ¿no? ¿Debe tener o...?
Sí, en realidad no lo estoy usando tanto, así que si quieren un libro, pueden hablarme a mi Instagram.
Perfecto.
¿Cómo te hablan si no el libro?
Pero pueden.
No te
claro,
pone.
Sí, pero se puede. ¿Cuál sería entonces?
Te mandan un mensaje.
Ah,
pero no te tienen que seguir.
Ah, no quedas pendiente ahí, no. Sí. Ah. Nosotros tenemos que hacer como un curso de actualización de redes. ¿Quién está? ¿Tu mamá hace coaching?
Sí.
Te vamos a pedir a Florencia que nos coachee un poco. Bueno, entonces, ¿cuál es tu Instagram?
Feli Meilan.
Perfecto. Con una sola L.
Sí.
Feli Meilan. Y el de Cuerdas Azules es Cuerdas Azules.
Cuerdas Azules.
¿Facebook se usa o no?
No.
Ya no se usa más, ¿no?
No.
Bien, porque yo tampoco, yo no soporto el Facebook. ¿Vos usás Facebook?
No, Facebook.
Ah, bueno,
yo empecé con las redes desde que estamos haciendo el programa, es como que...
Guarda que nosotros, la gente no lo entiende, pero tenemos como 500 seguidores, bastante bien.
Superamos la barrera de los 500.
Muy bien.
Esta semana.
En 5 o 6 años vamos a tener 1000.
Vamos a explotar el Instagram.
Nada, en cualquier momento hacemos una inversión, metemos 30, 40 lucas y compramos unos seguidores ahí.
No, eso no es.
Bueno, Feli, ¿algún mensaje un poquito para el futuro, para la gente que nos está escuchando? Si alguien quiere ayudar, porque yo estuve en un grupo que nosotros finalmente nos fuimos a misionar a Tucumán, pero había varios que iban al Hospital Gutiérrez. Era una experiencia muy fuerte porque mucha gente iba una vez, viste como todo, y después ya... Porque yo creo que cada uno también tiene su vocación, ¿viste? Hay gente que 100%. Se lleva muy bien con los chicos, otro con la gente grande, otro les gusta estar en los barrios, otro en la cárcel, y tienen esa vocación que está bueno porque si no uno sufre demasiado, digamos, si va a un lugar donde no le gusta, no se siente bien, no. Pero si alguien quisiera ayudar en el Hospital Gutiérrez, ¿qué tiene que hacer? ¿Puede ir directamente? ¿Cómo se hace? ¿Hay grupos? ¿Cómo
no,
es?
Justo al Hospital Gutiérrez ahora la verdad es que hay que averiguar. No sé si hay grupos de jóvenes y demás. Cuerdas Azules no estaría yendo ahí. Uh-huh. Pero si quieren ayudar pueden mandar mensaje a la página de Cuerdas. Y para mí como que el concepto de acompañar es que siempre digo que no hay que acompañar enfermos para acompañar. Sí, uno es un modelo de vida. Y lo lindo es darte cuenta que tenés el vecino, que tenés el de al lado, que tenés el amigo. Y es como que no necesitas acompañar a un chico enfermo para vivir eso. Uh-huh. Así que eso es como también el mensaje que siempre me gusta dar, ¿viste? Porque es como que hay que bajarlo más a tierra y decir, podemos arrancar a acompañar todos los días de nuestra vida. Como que fijarte al lado el que sufra. Y arrancar por ahí.
Claro, no tiene que ser en ese lugar.
Claro. Exactamente. Claro. Pero después si quieren ir a varios hogares de niños o quizás a otros hospitales, pueden mandar mensaje a Cuerdas.
A Cuerdas y ahí sí. Te van a orientar. O sea, vamos a movilizar a Cuerdas desde acá. O sea, si mañana tienen 20 mensajes, por favor, escribinos.
100%.
Bueno, muy lindo tenerte con nosotros, muy agradable. Perdón el momento que te hicimos pasar con Tincho y con Alejandro, pero bueno, acá un profesional que te saluda. Y te agradecemos mucho que hayas venido.
Muchas, muchas gracias.
Te deseamos éxito con tu libro y éxito con la vida, con tu vocación y con todo lo que estás haciendo.
Gracias.
Y le vamos a agradecer a las personas, saquemos la feria que no tiene nada que ver, a Martín y Florencia, sí. Que son los artífices de esto, porque cada vez desde el anonimato los tipos ahí empujaron un hijo.
Y no conozco todavía a tu hermano más joven.
Por algo no lo mencionó.
No.
¿A qué colegio va?
También al mismo.
Ese colegio puede haber de todo. Ese colegio,
a ese le gusta mucho salir de joda.
Me cae bien, ¿cómo se llama? Me cae
Juan Cruz.
Juan Cruz.
A mí también me cae bien.
Juan Cruz, disfruta. Tu hermana te tiene un poco de celos, te envidia.
Sí, 100%.
Bueno, muchísimas gracias Feli.
Gracias
por haber venido. Gracias. Gracias.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17:00.